Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa. Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.
Amigas, amigos, saludos cordiales, sean bienvenidos a nuestro punto de encuentro, a esta parada en Estación El Mundo. Soy Marcela Fica, transmitiendo como siempre para ustedes desde Caracas, Venezuela, tratando de tender un puente entre nosotros en América Latina y en España. Y hoy queremos invitarles a pasear por lugares y también por cosas, donde van quedando nuestras huellas, porque por donde vamos, vamos tomando algo y dejando algo.
Mira qué cosa más linda,
Las gentes del mundo disfrutan hoy de los intercambios y las mezclas entre culturas, de distintos productos, de especies, de lenguas y de músicas. Estamos tan habituados a muchas de estas cosas que difícilmente podríamos vivir sin ellas.
Tú ya sabes lo que quiero.
Café.
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 Dámelo,
dámelo, dámelo que quiero.
Lo primero que se me ocurre son amigos. Conversación. Calidez. Olor.
Aroma.
Café. J'aime beaucoup le café le matin quand je me réveille.
El café. El líquido de tomar. El aroma. El color, el sabor.
Sí, delicioso. ¿Por qué no?
Rico, delicioso.
Fraude. ¿Por qué? Cuando yo pienso al café, pienso una taza de café, no una tazzina così piccola.
In English, sobre el café. The first thing that comes in my mind when I think about coffee is probably espresso.
A mí me gusta la taza de café, café.
Me suena muchas cosas, o sea, me suena gente reunida, gente junta, gente intercambiando, gente conversando.
A mí piace la taza de café, quindi el café en una taza grande.
Dice café, yo pienso café de Colombia.
Me tomo mi café genuino. No sé si de Colombia, pues posiblemente sí.
Café de Colombia. No lo conozco bien el café de Colombia. Conozco el café de Perú, el de Quillabamba, que es muy rico, sabroso. Tiene un aroma agradable.
Para mí el café colombiano, dulzura, sabor, deseo.
El café colombiano es riquísimo, me gusta tomarlo por las mañanas. El saborcito especial y tradicional es muy rico.
Bueno, yo pienso que el café colombiano es muy rico, apetecible. Particularmente suelo tener siempre en el desayuno el café colombiano tan rico.
La mejor hora para tomar café es cuando uno se despierta. Ese tintico de cuando uno se despierta es el mejor tinto del día. Con mis amigos, en mi casa se sirve café a los amigos, con mi mamá.
Con los compañeros y las compañeras de trabajo. Y es un momento de relax, un momento de paréntesis dentro del ajetreo laboral diario.
El café me piacerebbe prenderlo con amigos. Purtroppo non posso lo prendere da sola.
Especialmente con mi compañero de trabajo, por supuesto, mi familia, pero mi compañero de trabajo, amigos también.
Generalmente en las noches, a veces cuando estoy un poco deprimida, con mi familia.
Café.
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 Deseo.
La cama. La cama.
Claro.
Y así, hay también otras bebidas que se hacen parte de nuestra vida cotidiana, donde además del objeto o de la propia bebida, es importante el rito, la forma en que se toma, esas formas que nos identifican.
¡Eh!
Esto es la bebida tradicional, no solamente de mi país Uruguay, sino también que se toma en gran parte del sur del Brasil, también se toma en Argentina y gran parte de Chile, principalmente en el sur, y en Paraguay se llama mate.
Te puedo contar cómo lo hacen en mi provincia el mate, porque yo sé que varía la forma de preparar el mate en las diferentes regiones en Argentina. En Córdoba la gente, el común de la gente, lo tomamos dulce el mate. También es muy común que le agreguemos lo que nosotros decimos yuyitos, ¿no? Que acá le pueden decir hierbas. Entonces le podemos poner unas hojitas de menta, que la tenés ahí en el patio de tu casa, ¿no? A las plantas de menta, de hierbabuena. Entonces lavas unas hojitas de eso y se le pone al mate.
Nosotros los uruguayos lo tomamos con una temperatura promedio de entre 65 y 60 grados de temperatura del agua. En Argentina, por ejemplo, se toma casi con la misma temperatura, en Brasil también. En Paraguay se toma caliente, pero también se toma frío, bastante helado. Son dos tipos diferentes de infusión.
El mate amargo ya es otra cosa. El mate amargo tiene también sus mañas, porque entonces se pone la yerba. Primero no se pone vertical la yerba y el azúcar, sino que se va poniendo a los costaditos. Se pone un poquito menos de la mitad del mate de yerba, y lo que hacemos es batirlo para que se mueva el polvo de la... Batimos un poco y ves, dejamos la yerba de costadito. Se echa el agua en la parte donde no está la yerba cargada, se pone el agua, echamos el agua, ahí sí nunca tiene que estar hervida porque te quema la yerba.
La infusión que usamos es de un árbol que es originario de América del Sur, que se llama yerbal. De esa planta se recogen las hojas, se secan en estufa y después se muele, y esa es una infusión que permite en invierno mantener el calor del cuerpo, y en verano no permite que el cuerpo se deshidrate. Aparte aporta al organismo muchos minerales que son necesarios. Los uruguayos decimos que el termo, que es lo que compone, se compone de dos instrumentos, el termo y el mate. El termo es nuestro tercer brazo, porque a ningún lugar del mundo que vamos dejamos de llevar el termo y el mate, y es algo que nos caracteriza culturalmente también.
Mire, doña Soledad, yo le converso de más.
El mate, tanto el mate como el candombe, son nuestros emblemas culturales, porque solamente en América del Sur se vive un fenómeno como el del candombe y un fenómeno como el del mate, y se lo vamos a probar a la más diferente población del mundo por el que hemos andado. Y bueno, las reacciones son varias, algunas graciosas, otras de asombro, pero bueno. Tenemos problemas en los aeropuertos a veces al entrar a algún país extranjero, porque nosotros a esta molienda de las hojas le llamamos yerba, y yerba se denomina en muchos países del mundo a la marihuana. Entonces tenemos que llevar un explicativo de lo que es la yerba, para qué se usa, y bueno, son cuestiones culturales, y creo que de esa manera es una forma de mediatizar alternativamente la cultura.
Y en los lugares como en las cosas, quedan también marcados los pasos de sus gentes. Los lugares son mundos vivos, que incluso se mueven con quienes los habitan. Pueden atravesar el mar para instalarse en un clima nuevo y en una lengua distinta, que transforman en propios, sin tener que perder lo que originalmente traían consigo. Alison Lévano nos lleva precisamente a uno de esos lugares.
El barrio chino, símbolo de la inmigración en el Perú, cumple 150 años de historia, de generaciones peruanos-chinas y de interculturalidad. El barrio chino, ubicado en la calle Capón, en Barrios Altos, muy cerca al centro histórico de Lima, alberga hoy a la mayor cantidad de inmigrantes chinos que llegaron al Perú desde 1849, siendo Lima hoy la segunda ciudad en el mundo donde se concentran el mayor número de ciudadanos chinos. Son más de 2 millones de peruanos descendientes de chinos. Es la única colonia que tiene un barrio en el Perú y que ha creado toda una cultura culinaria. Basta un corto recorrido por el barrio chino y percatarse de que la gastronomía y las tiendas de diferentes artículos decoran ambos lados de la calle Capón. Es un emporio donde el comercio de los nuevos vecinos se ha transformado en bodegas, salas de juegos y bancos. También las antiguas fondas son ahora modernos restaurantes que han fusionado la comida china con los ingredientes propios del Perú para lograr el chifa peruano. Esta comida es muy diferente a la comida oriental que se puede saborear en otras partes del mundo. Su integración con la sazón peruana le ha dado un sabor muy especial a sus variados platos. Es así que la buena cocina de los chinos se ha extendido por calles y plazas. Primero se originaron las fondas, luego los restaurantes pequeños y de allí la palabra chifa. Se abrió paso como una mistura entre la comida china y el lugar donde se servía. En la actualidad se estima que existen más de 2.000 chifas debidamente establecidos en todo el país. Pero no está solo en la comida nuestra relación con la cultura china. En el Perú, por ejemplo, se puede encontrar que nuestra lengua aborigen guarda gran similitud con palabras chinas, como Chancay en Perú y Shanghái en China, nombre de ciudades que además coinciden en que en ambos casos son puertos. Y Chanchang, ruinas preincas de la costa norte del Perú, llamadas también Ciudad de las Murallas, con el nombre chino bastante aproximado de la Gran Muralla China, Changcheng. Los años han pasado y el actual barrio chino es una prueba del mestizaje y la convivencia intercultural. Es bueno decirlo porque son 156 años de convivencia, de sacrificio y prosperidad.
Y desde Lima nos vamos a Ecuador, hasta donde nos invitan Susana Albarrán y Samuel Martínez.
Perdone, disculpe, ¿cómo puedo llegar a la Plaza de San Francisco?
Mire, esta es la Plaza Grande, aquí está el Palacio de Gobierno. Usted toma todo a la derecha y luego sube una cuadra. Ahí está la Plaza de San Francisco.
Gracias.
Una amplia plancha de adoquines sirve de marco a la Iglesia de San Francisco. Monumental. Su fachada de piedra, aunque oscura, es hermosa de ver.
¡Un dólar de mandarina! ¡Vea, un dólar!
A media mañana no había mucha gente. Estaban los niños limpiabotas, como angelitos a la espera del milagro de unos zapatos por lustrar.
¿Tú cómo te llamas?
Juan, Luis, Mario, Lías, Clever.
¿Cuánto cuesta una boleada aquí en la Plaza San Francisco?
25.
Señorita, yo le hablé en chino también.
Sí.
Caras, curiquingui, alza la pata, curiquingui, date la vuelta, date la vuelta, caras, curiquingui, caras, curiquingui, ya, no puedo más.
Alrededor de la gran pileta de piedra, las vendedoras de lotería con sus trajes de otavaleñas, vistosas y coloridas, pero tan tímidas que no responden nuestras preguntas. Bajo el atrio, un mundo de ventas. A la derecha, el tianguis, que se adentra bajo la iglesia.
Hola, yo me llamo Sandra, trabajo en el tianguis. Tianguis significa mercado artesanal en un idioma mexicano nahual. Aquí se vende básicamente trabajos de todas las zonas del país, esto es costa, sierra, Amazonía.
Veo que son como artículos muy bien seleccionados.
Por supuesto, aquí hay una energía, un sueño invertido y trabajo invertido. Si es que ustedes ven, hay un control de calidad. Primero porque nosotros queremos demostrar la riqueza que tenemos a nivel nacional. Definitivamente tenemos muchas cosas muy bonitas, muy buenas, artistas y artesanos que trabajan muy bien en nuestro país, pero que muchas veces aquí mismo no se es valorado. Entonces, a nivel nacional es una tienda de información, a nivel turístico estamos en las guías de viajes de los turistas para que pasen a esta tienda museo, porque es una tienda museo, y miren lo que cuán rica es la cultura ecuatoriana.
Del lado izquierdo, las tiendas de los milagros. Velas, estampas, mirra, amuletos, remedios, paganos y cristianos.
¿Qué vende usted, señor, aquí?
Saumerio, niña. Para saumarse, mete. Es para quemar incienso.
Huele, ¿no?
Sí, niña. Esto es mirra. Esto es incienso blanco. Este es el saumerio. Viene el saumerio así mezclado con todo, el incienso mezclado.
¿Que hay algún santo así más devoto que venga la gente aquí a comprar?
El señor de gran poder.
¿El que está aquí?
El que está aquí, sí. El señor de la justicia también, que es también nombrado. San Juditas también.
Es el nombre así, ¿no?
El San Antonio, que es para los novios.
¿Y este personaje?
Ese es el budita que le tengo para que venga la gente a comprarme. Le rasco la barriguita y le cojo la chuca.
¿La chuca? ¿Qué?
La chuca, pues esta es la chuca.
Ah, es
el pezón. Yo le digo la chuca.
Así se dice.
Ah, le digo yo.
Ah, usted le dice.
Le rasco a ver si vendo. Pero como vendo ahora, me voy llevando a todo el puesto.
¿Esa pimienta voladora qué es?
Es un remedio.
Ah, ¿para qué?
Para hacer volar a las malas vecinas.
¿Y cuánto tiempo tiene usted aquí, señor, con su puestito?
Yo, 30 años estoy ya.
¿Y cómo le va? ¿Ha tenido sus épocas buenas, malas o siempre?
Sí.
¿Siempre le va bien?
No, ahora está malo, que antes vendíamos arriba y se vendía más. Aquí no se vende, aquí estamos.
Ah, las han puesto acá.
Sí,
abajo.
A ver.
Pues gracias, señor.
Sí. Ya, niña.
Hasta luego.
Como en todas las plazas del mundo, palomas y viejitos anidan y conversan. En medio de la plaza, dos ancianos se encuentran, se saludan, estrechan sus manos, se quedan prendidos al gesto y conversan. Se transmiten palabras, confianza, historias, calor y afecto. Un estrechón de manos, un abrazo, una amistad.
Yo estoy del fin del sur de la región interandina.
¿Dónde es eso?
Pues yo soy de Loja, de la última provincia de la región interandina.
¿Se encontraron
acaso
en amigos?
Ah, ahorita, no somos amigos, pero somos humanos que nos topamos y para saludarles. Yo también soy de la provincia de Chimborazo.
¿Qué nos contaría de la plaza?
Esta es la iglesia de San Francisco. Allá, en la otra puerta de allá, se llama la iglesia de Cantuña. El hombre de la historia aquí de Quito. La Cantuña, ahí he escuchado, ahí, según las conversas, y oí es que el templo ese no avanzaban a terminar, o sea que cuando ya no avanzaban hicieron un contrato, el contratista era el empapado en Cantuña, sí, entonces Cantuña trabajó de noche, Cantuña terminó, para el siguiente día el contrato ya estaba terminado.
El día avanza, el calor arrecia. Se llena la plaza de gente. Don Luis, el heladero, se instala en su esquina habitual, la de toda su vida.
¿Su nombre, señor?
Luis Calderón.
¿Usted tiene mucho tiempo viniendo aquí a vender helados?
Unos 25 años. Esta es mi profesión, los helados.
¿Y usted hace los helados también en casa?
Yo mismo hago los helados. Voy al mercado, compro de la fruta que uno quiera. Hago de naranjilla, de mora, de piña, de guanábana, de la fruta que uno quiera hacer. Y eso, con el hielo seco.
¿Y siempre viene? ¿Viene alguna hora en especial?
No, tiene hora fija, a veces vengo a las 8, a veces vengo a las 9.
¿Y se va?
¿Y me voy?
¿A qué hora?
A las 3 de la tarde.
¿Le va bien aquí en la placita?
No, también porque ya no es el negocio como, ya no es como antes, ahora hay mucha competencia. Es que la necesidad le obliga a trabajar, porque ahora no hay trabajo.
¿Usted sigue vendiendo?
Sigo vendiendo, Marcelo. Es mi profesión, y de verdad hasta cuando vivo.
El tiempo parece más quieto en San Francisco. La gente parece eterna. Ahí está la plaza. Ahí he estado siempre. Ahí está la gente. Ahí he estado siempre. Desde el Quitus milenario hasta el Quito de hoy. Ciudad y pueblo.
También en la música se encuentran las culturas. Vamos a despedir este programa con un tema que reúne un clásico de la música brasilera y las voces y los ritmos flamencos de España. Les dejamos entonces con esta versión de La Chica de Ipanema.
Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene, que pasa con su balanceo, camino del mar. Niña de cuerpo dorado, del sol de Ipanema, con su balanceo es todo un poema, la chica más linda que he visto pasar. Ay, ¿por qué estoy tan solo? Siento triste. Ay, la belleza que existe. Belleza que no es solo mía, que ahora pasea solita. Oh, mírame así, supieras que cuando tú pasas, el mundo entero se llena de gracia con tu balanceo, camino del mar. Solo mía, que ahora pasea solita. Oh, mi más, si supieras que cuando tú pasas, el mundo entero se llena de gracia con tu balanceo, camino del mar. Le, 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 le
Y así hemos llegado al final de nuestro encuentro por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado y gracias a las emisoras que lo han hecho posible en América Latina y en España. Esto fue Estación El Mundo, una producción del proyecto Intercomunicación América Latina-Europa, desde donde les invitamos a encontrarnos nuevamente la próxima vez. Un abrazo y hasta entonces.
Niña de cuerpo dorado, del sol de Ipanema, con su balanceo es todo un poema, la chica más linda que he visto pasar.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.